¿Qué tal, señores? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no lo estás viendo el día de hoy, jueves 2 de julio, por cierto, 2 de julio, a las 10 con 12 minutos de la noche, pues seguramente lo estarás viendo a través de nuestra repetición en facebook.com/sentimientodiablo o escuchando a través de nuestro podcast oficial como Sentimiento por el Diablo Podcast. Recuerden que pueden encontrar todo este contenido en todas las plataformas de podcast que existen en este planeta y evidentemente en las más populares, Spotify y por supuesto Apple Podcast. Y pues si también no nos estás viendo en vivo, seguramente también estarás en youtube.com/Sentimiento por el Diablo. No hay pretexto, esta información está para todos lados, en todos lados, y creo que, de una u otra forma, aquí lo importante es que se hable, y se hable del tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano, llamado Club Deportivo Toluca. Señores, esto es Sentimiento por el Diablo. El día de hoy tenemos un programa bastante, pero bastante interesante. Vamos a platicar rápidamente el tema de la salida de Talaveras, que evidentemente es importante, no por otra cosa. Al final es un portero que había estado con el Toluca ya 11 años, ¿no? Entonces, evidentemente hay que platicarlo. ¿Qué significa la salida de Talavera? ¿Por qué tanto festejo de un lado el tema de la salida de Talavera y por qué tanto lloriqueo del otro lado? Ahorita vamos a platicar ese tema. También, ¿qué está pasando con Ciña? Híjole, no sé ustedes, pero yo veo una diferencia abismal en este mercado de fichajes y en los anteriores. Así es que creo que también es importante. Por supuesto, también el tema de Saldívar. Va a llegar el Pollo Saldívar. Bueno, ya llegó al Club Deportivo Toluca. No lo han presentado oficialmente, pero bueno, de una u otra forma ya. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Podrá ser titular o qué onda con eso? Y por supuesto, el último gran refuerzo del Club Deportivo Toluca llamado Pablo López. ¿Habrá más refuerzos? Ahorita lo vamos a platicar, señores. Así es que, pues muchísimas gracias a todos los que están en este momento conectados, ya sea en vivo o no. En verdad, se los agradezco bastante. Y pues bueno, señores, ¿qué les parece si empezamos con el tema de Pablo López? La verdad es que fue algo que nos emocionó a más de uno. Y digo emocionó no porque sea un supercrack, que yo honestamente creo que tiene muy buenas cualidades como futbolista. Evidentemente, digo, yo no sigo el fútbol de Uruguay. Es un uruguayo que llega, tiene 23 años, llega con opción a compra, es préstamo con opción a compra, préstamo por un año. Por ahí se habla de una cifra de 1.1 millones de dólares, lo que podría valer este fichaje en estos momentos. Él, bueno, costó más o menos el traerlo a préstamo 120,000 dólares. No es tanto dinero si lo comparamos, digo, con las cifras que luego se manejan en el fútbol mexicano. Así es que, de una u otra forma, hay cosas que hay que resaltar de la llegada de Pablo López. La primera de ellas, y no sé si lo sabían, esto me lo compartieron a través de un programa en Uruguay. Y cosa importante, es un jugador que literalmente, se los digo así, llega de YouTube a la Liga MX. Obviamente pasó por Uruguay, por este equipo defensor se llama. Pasó por Uruguay y de ahí se va al Toluca y llega de YouTube. Así se los digo. O sea, este jugador no es como la mayoría que, bueno, empiezan una carrera futbolística ascendente en fuerzas inferiores y todo ese tema. Fue un tema ahí de que sus padres, uno de sus familiares, subieron un video a YouTube. Llamó mucho la atención en el equipo de defensor en Uruguay. Y pues se pusieron en contacto con él. Y véanlo, de una u otra forma llegó y ya está específicamente en el Club Deportivo Toluca. Ahora, vamos a ver qué onda. Muchos dicen que es un volante, muchos lo ponen como delantero. Yo creo que es un mediocampista ofensivo. Me atrevería a decir un tanto Leo Fernández. Ojo, no estoy diciendo que sea mejor o peor, no. Para que después no pongan temas, que no pongan palabras en mi boca. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente: es un jugador que puede funcionar de la media para arriba en cualquiera de las dos posiciones, de acuerdo a lo que hemos podido ver. Creo que vamos a tener que bloquear aquí al primero, Miguel Muciño. Gracias por estar aquí, saludos. Sencillo, entonces, de una u otra forma, este jugador puede funcionar de la media cancha para adelante. Ahora, Mucha gente el día de ayer me decía cuando se anuncia el fichaje, es que es un jugador que solamente ha metido dos goles en no sé cuántos años y temporadas y la chingada. Y mi pregunta es, a ver, ¿cuántos minutos hay? Porque esa es la estadística que vale, que honestamente ahorita la podríamos sacar sin ningún problema, El tema está bien fácil y se las voy a decir de esta manera. A ver, tenemos un promedio de goles. Y el promedio de goles se calcula por minuto, no por posición o por partido jugado. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un jugador que le dan los últimos 5 minutos durante los últimos 10 partidos, pues en realidad jugó 50 minutos. No jugó un partido entero, ¿sale? A pesar de que haya tenido participación en los últimos 10 encuentros. Entonces, eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que analizar. ¿Dos goles en cuánto? Porque si me salen con que son dos goles en los 50 minutos, hablando en un caso hipotético como el que estoy diciendo ahorita, digo, pues estamos hablando de un crack, porque quiere decir que metió dos goles en 50 minutos, en un partido, en menos de un partido. Entonces, digo, hay que ver ese tema, no se dejen llevar por el tema de es que solamente metió dos goles en 11 partidos, como ayer me decían, le digo, está bien. 11 partidos con cuántos minutos jugados. Eso es lo que hay que analizar. Así es que, tranquilos señores, vámonos con calma. Yo en lo personal creo que lo puede hacer bien. Es mi punto de vista. Creo que puede llegar a tener cosas importantes e interesantes. Y de acuerdo a lo que he llegado a ver hasta el día de hoy, obviamente en videos, estoy hablando de YouTube. Pues digo, a mi punto de vista va a jugar y va a jugar muy bien. Ojalá que así sea, ojalá que la rompa y pues que llegue con una mentalidad como la de Leo Fernández. Recuerdo perfectamente en algún momento Leo Fernández lo dijo claramente: yo no necesito adaptarme, porque al final del día es fútbol y el fútbol así es. Así es que, pues digo, creo que no está descabellado el asunto. Creo que de una u otra forma Leo Fernández tenía toda, pero toda la razón. Y pues vamos a esperar, vamos a ver qué sucede con todo esto. Así es que pues toda la buena vibra y mis mejores deseos para este nuevo diablo llamado Pablo López, el cual de verdad ojalá que le vaya bien, que la rompa y que se vuelva una leyenda. De verdad, es lo único que le deseo a las personas que están llegando. Lo mismo a Jared Ortega y a los canteranos, ¿no? Que están por acá, el regreso de Alan Medina y toda esa parte. Ojalá que se vuelvan una leyenda que necesitamos urgentemente en el Club Deportivo Toluca. Así es que bueno, señores, ese es el tema de Pablo López. A ver, si están de acuerdo, quiero analizar dos temas importantes. Y vamos rápidamente a hablar. El tema de contra el América, el 11 de mañana, lo vamos a platicar en un ratillo, así es que tranquilillos. Vamos rápidamente a ver el tema de Talavera, si están de acuerdo, para ya dejar ese tema de lado de una vez por todas. Lo que quiero hablar primero es de Saldívar. A ver, para la gente, recibí muchos comentarios, muchos mensajes diciendo algunas personas, es que no puede ser, es que de verdad es increíble que nos traigan al Pollo Saldívar, Alfredo Saldívar, que es más americanista que nada porque se dejó meter los goles y no sé qué, y todos esos gritos que la gente se apasiona de repente. Lo que les voy a decir es bien sencillo. Tenemos portero, y ese portero se llama Luis García, ¿ok? Perfecto. Ahora, llega Alfredo Saldívar. Evidentemente, a mi punto de vista, es muy buena la llegada de Alfredo Saldívar y también muy buena la salida de Ramón Pasquel. Y no porque yo no quiera a Ramón Pasquel aquí, ojo, en verdad, yo no es que no lo quiera aquí. Simple y sencillamente es buena la llegada de Saldívar porque va a haber una competencia por la portería muy, pero muy interesante. A ver, para la gente que ahorita diga, es que Alfredo Saldívar no es competencia para Luis García, pues ¿de qué me están hablando? Porque en verdad, en algún momento, yo vimos a Luis García haciendo papeles impresionantes. Pero también vimos a Luis García que cuando Hernán Cristante banqueó a Alfredo Talavera, Luis García tuvo errores también impresionantes. Ojo, errores. Así es que digo, errores todos los tenemos. Pero lo que quiero decir es, así como Alfredo Saldívar ha tenido sus problemas en cuestión de errores y todo eso, pues también Luis García. Entonces, esa competencia interna entre Alfredo Saldívar y Luis García, créanme que suena bastante, pero bastante interesante. Solamente un ciego no vería que es buenísimo que tenemos a dos porteros que pueden pelear una titularidad. Esa es una. Y ojo, vamos a bajarle para atrás. ¿Ustedes recuerdan el título del 2010? Se los voy a decir de esta forma. Y ojo, no es reventar. Es decir las cosas como fueron. Para los que lo recuerdan, fue el peor año de Alfredo Talavera. El peor año. Acababa de llegar, digo, también llegó en 2009. En la temporada 2009-2010, Toluca sale campeón en al final de temporada. Y fue un año, honestamente, que no era un gran año para Talavera. Eso creo que todos lo sabemos y no es ningún secreto para nadie. Sin embargo, fuimos campeones, sí, con el penal que Alfredo Talavera paró. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué sí aguantamos a un Alfredo Talavera y de pronto decimos, es que el Pollo Saldívar no? ¿O es que Luis García no? ¿Por qué? Se los digo así, señores. Obviamente no esperen tener a un gran portero como lo era Talavera porque no lo vamos a tener hoy. Después, quién sabe, y seguramente hasta mejor. Entre Saldívar y entre Luis García, seguro hasta mejor. Pero se los digo ahorita, exactamente como dice Ranferi Bustamante, por algo le pusieron coladera. Para los que no recuerden, a Alfredo Talavera no se le decía más que Alfredo Coladera en el 2010, y aún así fuimos campeones. Entonces lo que quiero decir es, sí, bájenle un poquito al desastre, vamos a adaptarnos, y sí, no esperen ver a un portero que salva a todas como lo hacía Talavera en este último año, que sí, también tienen toda la razón. Si no es por él, Toluca hubiera quedado más abajo en las posiciones, así como también si no es por Leo Fernández, Toluca no hubiera estado en quinceavo. Así es que, señores, vámonos un poquito con calma, vamos a ver cómo se maneja esto, e insisto, lo único que a mí me encanta de lo que está sucediendo en estos momentos es dos cosas. La primera, que Luis García, a mi punto de vista, debe de ser el titular del Club Deportivo Toluca 1. Y dos, que llega Alfredo Saldívar para hacer una sombra muy, pero muy buena y fuerte para Luis García. Y ahí sí, que se agarren, porque el que esté mejor es el que va a estar ahí. Yo espero que así se maneje el club, de acuerdo a lo que he visto en este último mercado de fichajes. Así es que, señores, creo que no hay más. Es lo único que tenía que decir. Bienvenido al Pollo Saldívar para poder meter una presión y pelear titularidad. Si se la gana Luis García, pues qué bueno. Si no se la gana, también. Pero esa es la idea. Ellos dos tienen que pelear titularidad. Y eso no lo veíamos en Toluca, al menos en la portería, desde hace 10 años. Solamente en el 2018 un poquillo, pero bueno, hasta ahí. Así es que bueno, señores, creo que no hay más. Ahí lo manejamos y listo. A ver, para la gente que dice qué pasó con Leo Fernández, pues sí, no va a jugar el día de mañana. Se lo cepillaron, también han dado un poquito pasadito de tamales, según una foto que vi por ahí. Pero digo, está bien, de una u otra forma su calidad es indiscutible. Así es que bueno, creo que no hay más que podamos hablar ya del tema de Leo Fernández. Ahora, si les parece bien, vamos a... ¿cómo decirlo? Vamos a platicar el tema de Talavera. El tema de Talavera es un tema interesante. La gente está diciéndome calvo y que me rapé. Señores, créanme que ahorita ya tengo cabello. De cómo estaba a hoy, créanme que ya tengo cabello. Pero bueno, vamos a ver rápidamente. ¿Por qué es importante la salida de Alfredo Talavera? ¿Y por qué muchos ayer, y digo yo me incluyo y lo sostengo, ¿por qué muchos ayer festejábamos la salida de Alfredo Talavera del Club Deportivo Toluca? ¿Y por qué muchos otros lloraban la salida de Alfredo Talavera del Club Deportivo Toluca, del Toluca? ¿Por qué? A ver, ¿en verdad era para tanto? ¿O en verdad era para festejo? Vamos a ver, está bien fácil. Vamos a analizar este tema. Uno. Alfredo Talavera, evidentemente sí, ha sido el mejor portero que hemos tenido los últimos 10 años, 11, pues porque ha sido el único. Bueno, hemos tenido a Ramón Pasquel, por ahí estaba el Macho Centeno, por ahí también estaba, si no estoy mal, todo el Chicharo Lozano, no estoy seguro. Por ahí estuvo hasta Liborio, o sea, digo, sí hemos andado en otros temas, ¿no? Pero digo, también no hay otro parámetro que podamos manejar. Hablando de el mejor portero del Toluca, pues sí, sí lo era, porque era el único. Ahora, es uno de los mejores porteros hoy en día mexicanos en la Liga MX, también es un hecho y no lo niego para nada. Siempre se los he dicho, la jerarquía la calidad futbolística de Alfredo Talavera, creo que no hay discusión para nada. Sí, era un gran portero. Ahora, y aquí llega justamente lo que yo siempre les digo, era un gran portero solamente cuando a sus intereses convenía. No voy a caer ahorita, para los que quieran, no lo voy a hacer, no voy a caer en el tema de hablar, estaba Jaime León, estaba Talavera, estaba por ahí Uriel y hacían ta, porque eso ya lo manejamos, ya lo platicamos y ya le tenemos que dar la vuelta, así es que no voy a tornar en ese sentido esta charla. Lo que sí quiero decir es muy fácil. Se sabía perfectamente y se sabe, y esto es un secreto a voces, y para los que no lo sepan, era así. Alfredo Talavera, de una u otra forma, tenía mucha injerencia en el vestuario. Muchísima, pero muchísima injerencia. Y eso hace que, como dijo el tío Ben, no fue el tío Ben, un gran poder lleva una gran responsabilidad, y esa no era. Era de hecho, si no estoy mal, de Batman, y si no estoy mal, lo digo, bueno, X, era el tema de, o vives, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en villano. Y creo que eso fue lo que le pasó a Talavera. Después de aquel título, tenía todo para saltar y salir como una leyenda del Club Deportivo Toluca. Todo tenía Talavera para ser una leyenda indiscutible del Club Deportivo Toluca. El problema fue que la ambición y el poder pudieron más con él que otras cosas. Y a las pruebas me remito, creo que al final del día las pruebas existen y están en la televisión de todos. ¿Qué quiere decir? Las finales y todo lo que quieran. Así es que bueno, señores, no hay más que podamos decir, no hay más que podamos hablar de ese tema. No voy a caer en eso. Lo que sí quiero decir es que en verdad el Toluca, la salida de Alfredo Talavera para el Toluca significa la recuperación del vestidor, uno, y dos, lo que también significa es la recuperación de la dignidad como institución del Club Deportivo Toluca. Así de sencillo, es así de fácil. Muchos no lo van a entender porque, digo, son muy jóvenes y digo, de una u otra forma, no vivieron lo que sucedió anteriormente. Pero también vivieron lo que sucedió hoy y aún así no lo quieren ver. Y está clarísimo las cosas como fueron. Los goles con León, los goles con Santos, los goles con el Sporting, tanto ida como vuelta, creo que solamente un ciego no lo vería. Es así de fácil las cosas que le sucedieron. Y sí, tienes toda la razón, mi estimado Ángel Saavedra. También significa, aparte de lo que ya acabamos de decir, significa justo, pero justo, la recuperación económica del club. Y es ahí en donde mucha gente dice, es que Talavera es una gran leyenda y da todo por la institución. ¿Por qué institución? Porque yo quisiera saber por qué institución da todo. Porque se los digo bien fácil. Mientras, esto no es información mía, esto lo dijeron la prensa que cubre al Club Deportivo Toluca, ¿ok? Esto lo dijeron ellos. Mientras hubo futbolistas, como Jonathan Maidana, que lleva apenas un año y medio aquí, mientras hubo futbolistas como él, que le dijeron al Toluca, no te preocupes, ponle la cifra que sea y yo me quedo, yo firmo. Un año y medio aquí Jonathan Maidana. Que sí, no es que gane cacahuates. Y del otro lado tienes a un portero que no quiso bajarse un peso aquí. Aquí no quiso bajarse un peso. Y ojo, esa información no la estoy inventando. La dijeron los periodistas que muchos de ustedes aman e idolatran. ¿Ok? Esos periodistas, Nacho Alba, el otro periodista, ellos lo dijeron y está bien y ese es su trabajo y qué bueno que lo hagan. No lo estoy inventando. Entonces, mientras uno que según da todo por la institución no se quiso bajar un fregado peso para ayudar a esa institución a que salga adelante, algunos otros lo hicieron. Y eso es dar algo por la institución. Ojo, no estoy diciendo nada de Maidana, de que un gran crack y leyenda, no, pero eso es dar algo por la institución que te paga. Creo que en esta pandemia a mucha gente le ha pasado eso. A mucha gente le ha pasado, oye, haznos el paro, necesitamos esto. Puedo decir mi mamá. Y la gente lo hace, ¿por qué? Porque al final es un tema de que tenemos que todos jalar parejo para salir adelante. ¿Y por qué si nosotros, que obviamente no ganamos ni el 10% de lo que gana un jugador, específicamente hablando de Talavera, ¿por qué si nosotros sí, alguien así no? No estoy diciendo quédate pobre y bájate el sueldo a la mitad, no. Pero ayuda, negocia, haz algo, pero ni eso. Entonces, insisto, son realidades muy diferentes, y lo voy a decir así, y creo que no está padre de hacer esta segmentación, pero sí me he dado cuenta que no todos, ojo, no generalizo, que hay realidades muy diferentes las que se ven en redes sociales, simplemente en Twitter y en Facebook. Y no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero sí creo que hay realidades completamente diferentes. Ahora, también eso es un tema. Nosotros como aficionados, pues evidentemente estamos aquí para apoyar. Hay algunos que sí apoyan y no pasa nada, en verdad, no pasa nada. Así de fácil. Si lo único que quieren es aplaudir y apoyar. Y del otro lado, pues también no pasa nada si hay gente como yo me considero, pues que tal vez tratamos de exigir un poco más cuando las cosas no salen bien, señalar lo que está mal. Y bueno, al final, en gusto se rompen géneros. Y aquí el punto es, por eso somos enemigos uno del otro, porque insisto, y ustedes lo han visto en la página, la gente específicamente en Facebook, en Twitter y en YouTube, honestamente no ha pasado eso, pero la gente en Facebook lo ha visto. Tú pones algo de Alfredo Talavera, simplemente como lo puse, un festejo de allá, y la gente en verdad, eres un imbécil y me quieren matar y no sé qué tantas cosas quieren hacer. O sea, en verdad, es para tanto. Digo, al final del día estamos aquí por la misma razón, y esa razón se llama el Club Deportivo Toluca. Ayer les puse un video que se llama Yo sí le voy al Toluca. Y es que ese es el punto. ¿Por qué unos le vamos al Toluca y otros le van al portero o a no sé quién? No lo entiendo. Pero al final del día se llama Toluca, señores. Y pues bueno, esa es la importancia de la salida de Alfredo Talavera. No hay más, en verdad, no hay más que yo les pueda decir. Es mi opinión y pues digo, al final respetable lo que cada quien crea o maneje, ¿no? Así es que, pues si están de acuerdo, creo que ya podemos dejar el tema de Alfredo Talavera atrás. Creo que es importante, ya hablamos de la titularidad de Saldívar, ya hablamos evidentemente de el por qué es importante la salida de Alfredo Talavera. Y por supuesto también ya hablamos de todo lo demás. Y ahora, algo antes de irnos a los comentarios, voy a leer comentarios ahorita, que veo que está muy activo el chat. Voy a leer rápidamente comentarios para llegar con los siguientes temas, que van a estar importantísimos. El tema de qué está pasando en este mercado de fichajes, que ese es con lo que vamos a abrir. Y por supuesto, el día de mañana juega Toluca en contra de las Huilas, de las Águilas del América. Así es que ahorita vamos a platicar de eso. Así, pues sí, nada más les quiero decir algo, señores. Estamos aquí por el Toluca. Gane o pierda, de todas formas aquí vamos a andar. Así es que bueno, sigue las diferencias entre los mercados de fichajes. Y creo que aquí va a estar importantísimo todo. Listo, señores. Pues bueno, diferencias entre los mercados de fichajes. ¿Recuerdan cómo empezó este canal? Digo, para los que no supieron, se los voy a decir rápidamente. Fue en un video que hicimos en el cual solicitábamos planeación al Toluca. ¿Ok? Poco a poco, digo, entre más te metes, más vas entendiendo por qué esa planeación era inexistente. Y solamente lo quiero decir de esta forma. Al menos desde el 2013, estoy hablando de la salida de Enrique Mesa como director técnico y la llegada de José Saturnino Cardozo como director técnico del Toluca. Al día de hoy, o sea, 6 años completitos, el Toluca no tenía fichajes antes de que iniciara el torneo. Ya no digas pretemporada, torneo. Hoy tenemos fichajes antes de que empiece el torneo. Hoy sí, todo mundo se queja. Es que son préstamos, es que la chingada, es que no sé qué. Sí, pero no hay dinero, ¿qué quieres que hagamos? O sea, si no hay lana, ¿qué quieres que hagamos? Le estamos pagando 4 millones. Bueno, nos acabamos de librar de un sueldo de 4 millones de dólares. De 2 millones de dólares, perdón. De un sueldo de 2 millones de dólares. Nos acabamos de librar de él. Y ya, vámonos de ahí. Ahora, tenemos que librarnos de algunos otros. Y por ahí tenemos a un Gigliotti, por ahí tenemos a un Rigonato, un Mancuello. Y se habla también de un Fernando Tobio. O sea, si esos cuatro salen, podemos empezar a comprar. ¿Por qué? Pues porque está difícil pagar sueldos de esa magnitud y encima de todo traer. Acuérdense, ese mercado de fichajes en el que llegó Gigliotti, llegó Pardo, llegó Maidana, llegó bueno, el regreso de Carlos Esquivel y de Leonel López. Mancuello también llegó. Más o menos fueron 9 millones de dólares lo que se gastó el Toluca. O sea, insisto, es complicado que después de que le metes tanto, pero tanto dinero al Toluca y te das cuenta que no hay, ¿cómo decirlo?, que no hay resultados, pues es complicado que agarres y digas, pues ahora le vamos a meterle más. Entonces, si ahorita con lo que hay se está logrando hacer esto, digo, qué padre, qué bueno. Entonces digo, hay diferencias y diferencia de verdad muy, pero muy abismal a los mercados de fichajes que nos hacía el ex director deportivo del Toluca, Jaime León, y lo que está haciendo hoy Antonio Nelson Ciña. O sea, de verdad, solamente un ciego no lo vería. Insisto, hoy podemos ver que jugadores ya están desde antes de iniciar pretemporada o en pretemporada, ya están ahí antes de iniciar el torneo, están aquí antes de que inicien los partidos de preparación. Entonces, insisto, yo con Ciña a muerte después de todo lo que está haciendo, después de todo lo que hizo en el campo también, pero insisto, ahorita que está haciendo todo este tema, en verdad, de reforzar al Toluca, de traer estas contrataciones nuevas y todo eso, hijo, de verdad está impresionante lo que está logrando Antonio Nelson. Respaldado completamente por este canal y no solamente por el trabajo, sino también por lo que ya hizo en el campo con Selección Nacional y todo, con el Toluca, evidentemente. Así es que, insisto, creo que solamente un ciego no lo vería. Todas las diferencias. Entonces, esa parte es importante decirla. ¿Por qué? Porque les voy a decir una diferencia muy marcada. Bueno, y también tienes toda la razón, mi estimado Ángel Saavedra. Qué bueno que lo estás diciendo. Dale mérito a Carlos Adrián Morales. Exactamente. Carlos Adrián Morales y Antonio Nelson Ciña están haciendo una dupla impresionante para voltear a ver jugadores y traerlos. Ahí tienen a Leo Fernández. Leo Fernández sí ya se los habían ofrecido. ¿Y qué pasó? Cuando no estaba Ciña, se le dijo no a Leo Fernández a compra. Un fregado millón de dólares hubiera costado Leo Fernández. Y hoy nos damos de pinches topes en la cabeza. ¿Solo por qué? Solo porque alguien dijo, no queremos a Leo Fernández. ¿Para qué? Si vamos a traer a Rigonato. Así, de ese tamaño, ¿eh? Porque así fueron las cosas. No quisimos a Leo Fernández, pero quisimos traer a Rigonato. De ese tamaño las cosas. Así es que solamente un ciego no vería las diferencias. Uno. Y dos, es un hecho que todo lo que está sucediendo entre Carlos Adrián y Ciña es para bien de lo deportivo. Y es aquí en donde vale la pena voltear a ver dos cosas. La primera de ellas, y haciéndole caso a Julio César Fuentes, y lo voy a decir, ¿eh? Y mucha gente tal vez se va a molestar, pero es la verdad. A Ciña lo puso ahí Francisco Suinaga. Francisco Suinaga puso a Ciña en el consejo. Y poco a poco está, en verdad, trabajando ese tema. No estoy diciendo que ya se exime la responsabilidad. Eso es otro tema muy diferente. Pero en verdad a mí me suena lo que está sucediendo hoy. ¿Se acuerdan cuando cerramos el partido del torneo anterior que fue contra el Atlas? ¿Se acuerdan justo que Toluca pierde contra el Atlas 3-2 en la cancha del Nemesio 10? Y luego sale la nota por parte de TUDN, específicamente de Nacho Alba, que sí, como ya lo habíamos dicho, tiene muy buena comunicación con la directiva, específicamente con Francisco Suinaga. ¿Se acuerdan que hablamos de la renuncia de Francisco? Porque así se dio a conocer que Francisco Suinaga puso su renuncia en la mesa del consejo y estaba a falta de ser aceptada o no por Valentín 10. Pasó ahí la dejamos. Cuando sale público por el mismo Nacho que pues la renuncia fue rechazada por parte de Valentín Díaz Morodo, ahí les hice un análisis y dije, yo lo único que espero es que esa renuncia haya sido rechazada pero se le dio todo el apoyo del mundo a Francisco. Porque si Francisco seguía igual, pues evidentemente ni cómo. Pero después de ver la salida de Talavera, una, dos, que hoy se habla de que se les está, de que lo que es Tobio, Gigliotti, Rigonato y, si no estoy mal, Mancuello salen sí o sí de la institución. No sé si los cuatro, pero de que se habla que sí, y en una de esas se habla hasta de una de rescindir los contratos. Se habla de rescindirlos. Ojo, no estoy diciendo que vaya a pasar. Lo que estoy diciendo es que el mismo Nacho Alba ha dicho: se busca acomodo a estos cuatro. Y si no, en una de esas hasta se rescinden contratos. Entonces, digo, eso es apoyo. Entonces, sí, y lo voy a decir, y a mucha gente tal vez no le va a gustar, no me importa. El crédito de lo que está sucediendo hoy, sí, en primer lugar pongo a Naelson Ciña, en segundo lugar a Carlos Adrián Morales, y en un lugar indirecto, porque está más arriba de, específicamente, a Francisco Suinaga, por poner a las piezas adecuadas a trabajar en el lugar adecuado. Creo que esa parte sí tiene total responsabilidad y hay que decirlo en todos los sentidos. Insisto, probablemente en algún momento fue muy criticado aquí, y así como en su momento fue muy criticado aquí, también hay que reconocerlo. Y sí, lo que está haciendo hoy Francisco Suinaga, a mi punto de vista, ojo, mi punto de vista no quiere decir que sea el mismo de todos los que colaboran en este espacio, a mi punto de vista, Héctor Oscoz está haciendo las cosas bien hoy Francisco Suinaga. Ojalá que siga así, y como siempre se lo dije en los mensajes que tenemos, todo el éxito del mundo. Porque el éxito de Suinaga, el éxito de Ciña, el éxito de Adrián Morales y el éxito del equipo, llámese como se llame, es éxito para el Toluca. Es así de fácil. Entonces, en verdad, éxito para todos. Es lo único que les deseo. Esa es una. Y la otra cosa que que quería comentar ya para cerrar este tema e irnos con el tema de mañana de contra las Huilas es el siguiente. A ver, señores, estos mercados de fichajes han marcado un antes y un después, y ese antes y un después está muy marcado, ¿saben por qué? Por el tema de los rumores. Ahorita decían en el chat: quiero rumores. ¿Cuáles son los rumores? ¿Qué hay que hacer? Y hay un montón de páginas en Facebook, en YouTube, en todos lados, que este jugador viene. Y se habla por ahí tal de un Hernández, no recuerdo su nombre. Mi pregunta: ¿ustedes sabían o en qué página vieron el rumor de López? Es más, ni el Toluca lo ha anunciado. ¿Saben cómo nos enteramos de que venía para acá Pablo López? Porque salió el comunicado oficial del club de Uruguay diciendo que Pablo López se va a préstamo con Toluca en México. Entonces, ¿ustedes lo sabían? Digo, porque si sí, quisiera saber para de verdad suscribirme a esa página. Porque, insisto, eso no fue un rumor. Entonces, ¿para qué queremos rumores si de todas formas no se van a cumplir? Pablo López. Lo del Dedos López, los primeros que lo dijimos fuimos nosotros, y al decir nosotros estoy hablando del equipo de Sentimiento por el Diablo, o sea, Salva Profesor, bueno, Bugambilio, evidentemente Pepe y los demás. El tema del Dedos López, ese mismo día en la mañana supimos que venía el Dedos López por gente de otros lados, se publicó y en la tarde se presentó al Dedos López. Jared Ortega, ustedes, ¿supieron el rumor de Jared Ortega en algún momento, en alguna página vieron, viene Jared Ortega para acá? No, ¿sí? Y si es así, vámonos un poquito más para atrás. El tema de ¿qué les parece? Vámonos a hablar de Leo Fernández. ¿Conocían a Leo Fernández? Nadie conocía a Leo Fernández. ¿Qué quiero decir con todo lo que les estoy diciendo? ¿Para qué quieren, en verdad, para qué quieren rumores que no se van a cumplir? No estoy diciendo que este muchacho Enríquez, creo que es su apellido, no vaya a llegar. Lo que estoy diciendo es que es un rumor que ya cobró tanta fuerza que honestamente me suena a que es puro humo para colocarlo en algún lado o para incrementar su sueldo. Sabemos que el Toluca ha sido víctima de eso durante los años anteriores, porque sí, había rumores de que venía fulanito, venía sutanito, venía no sé quién, venía ta 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 ta. O sea, insisto, ¿para qué queremos un rumor? Generar rumores es lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo. Hoy puedo poner el escudo del Toluca a Leo Fernández con la playera de Tigres y decir, Leo Fernández se muere por regresar. Y mi sustento va a ser, pues no fue convocado, güey. O sea, no manches. Entonces, insisto, señores, con calmita. ¿A qué quieren un rumor? No se van a cumplir. Entonces, vámonos con calma. Vamos a dejar que Ciña, Suinaga y Valentín y Carlos Morales y todos los que están ahí hoy trabajen. Porque, insisto, están trabajando a mi punto de vista bien. A mi punto de vista bien. Pues hay que dejarlos trabajar, hay que dejarlos que hagan las cosas, creo que lo están haciendo. Y pues a ver qué pasa. De todas formas, ¿de qué les sirve que yo ahorita haga lo de Leo Fernández, lo que les dije, que se muere por regresar y ya lo están buscando, si no va a llegar? ¿De qué fregado sirve? Nada más nos van a ilusionar. Y nada, es como el tema de Sambuesa. Yo por eso no he querido hablar nada de Sambuesa en la página, de poner específicamente la foto y va a regresar y suena rumor y todo. Porque sí, es un hecho, ya lo confirmó Cartagena, ya lo confirmó Nacho Alba, que son periodistas confiables, ¿eh? Ya lo dijeron. En verdad, si hubo un acercamiento por parte de Sambuesa al Toluca, pero más allá de eso no ha habido. Ojo, que sí, la salida de Talavera, a mi punto de vista, puede abrir esa opción de Rubén Sambuesa. Solamente también ahí va a haber un tema salarial y demás, porque insisto, quitamos un salario alto para traer otro, cuadra bien. Así es que, señores, creo que vamos a bajarle. Insisto, nadie conocía a Leo Fernández, nadie sabía que iba a venir Jared Ortega, nadie sabía que iba a llegar Pablo López. Entonces, de nada sirven los rumores, se los digo de esa forma. No consuman rumores, es puro clickbait. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. Y pues, están de acuerdo conmigo, vamos a hablar específicamente de el partido de mañana, donde Toluca se va a enfrentar a las Águilas del América. Yo les hacía una pregunta en Twitter hace unos instantes, en donde les decía, ¿a alguien le interesa? Bueno, ¿a quién le interesa la Copa GNP? Y la verdad hubo una respuesta que me encantó, y fue de Angelique de Twitter, y dijo, a mí me interesa donde juegue el Toluca, es lo que me interesa. Y fue una respuesta que la verdad me encantó y muy padre, y creo que define todo lo que estamos haciendo aquí. Así es que efectivamente es interesante la Copa GNP. Sin embargo, también vamos a ser muy, muy muy pragmáticos y vamos a tratar de verlo de otro lado. Sí, evidentemente ya hace falta fútbol mexicano. O sea, el estar viendo otros fútbol no es lo mismo, otro fútbol no es lo mismo. Sin embargo, digo, a mi punto de vista no se debería de jugar. Sabemos perfectamente que el Toluca tuvo otros, si no estoy mal, fueron 7 casos de COVID en el primer equipo. No sabemos quién, ni me interesa, y insisto, siempre lo voy a decir, que se mejoren. Quien esté enfermo de COVID, sean jugadores, sean directivos, sea cuerpo técnico o hasta sean aficionados, mis mejores deseos en verdad, porque ese tema yo ni me meto con eso. Pero sí quiero, insisto, si tienes gente enferma de COVID de este lado, en Toluca, por ahí tienes a Cruz Azul, híjole, creo que acelerar algo, nada más. Ojo, esta copa no crean que fue así inventada, porque pobrecita gente, ya necesita ahorita mismo fútbol, pobrecitos, hay que darles lo que se merecen. No, señores, este tema es negocio, ya se los he dicho, la copa fue inventada por las televisoras, por eso están básicamente puros equipos de Televisa y solamente uno de TV Azteca, que es Mazatlán. Y es evidentemente ¿para qué? Pues para salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque esos derechos de transmisión y de televisión, pues el pastel se le reparte a todos. Así es que, pues evidentemente va a haber una rebanada para el Toluca, para Tigres, para el América, para Pumas, para Cruz Azul, para Mazatlán, y por ahí me faltan 2 o 3. Entonces, es para eso. Ahora, ¿de qué sirve? Seguramente va a servir, y es aquí en donde veo justamente lo positivo de esta copa a nivel deportivo. Y eso es, ¿se acuerdan ustedes de los pasados años cuál era los partidos de pretemporada del Toluca? Yo recuerdo un Toluca-Celaya con 4 tiempos de 30 minutos cada uno, en donde no sabías una fregada. Si el community manager del Toluca no subía, pues anotaron o nada, ni te enterabas qué pasaba. Entonces, este esquema de una copa que sirva de preparación para la liga, específicamente para el Apertura 2020, evidentemente es bueno a todas luces. Y más si te va a apoyar económicamente para los clubes, ¿ok? Ahora, entonces, esa parte creo que sí la veo muy, pero muy, muy bien. Que, pues, de una u otra forma va a servir. Ahora, valdría la pena voltear a ver quiénes son los deportistas o los jugadores que en estos momentos tienen el bicho. Porque, pues, en una de esas nosotros esperamos ver a alguien y ese alguien no está mañana. Y es ahí en donde, pues bueno, no va a cobrar. Pero insisto, creo que no hay mucho problema. Ojalá que la gente que esté enferma en estos momentos se recupere. Toda la buena vibra y lo mejor para ellos, en verdad. Mis mejores deseos y mucha salud. Y pues también, evidentemente, bueno, mañana juega el Toluca. Sí o sí se va a jugar esta liga. Yo no estoy de acuerdo que se juegue por el tema de que hay infectados en los equipos. Sin embargo, bueno, hay que dejar que fluya. Mañana juega el Toluca en contra de las Huilas. Por ahí ya salió el 11 titular del América. Se sabe que va a jugar pues con los titulares, o sea, básicamente con el primer equipo. O sea, van de cara a, no sé si ganar la competencia, que seguramente sí. Y Toluca debería de hacer lo mismo. Ahora, ¿quién es el primer equipo o quién es la alineación que puede plantear el Toluca para ganar el día de mañana contra el América, que va a ser un buen sinodal? Y por supuesto, para poder ganar todo el torneo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder ahí? Creo que está complicado. Vamos a ver. Creo yo que Toluca va a salir con Luis García en la portería. Creo que no hay más. Luis García en la portería. Del lado derecho me gustaría ver al Deos López. En la central. Y es ahí en donde va a haber, creo que, cosas importantes. Yo creo que va a estar Jared Ortega al lado de Adrián Mora. Los dos van a estar en la central. Y del lado izquierdo vamos a ver a Aníbal Chalá. En la contención, William y Güemes. Y un poco más adelante, que son los tres volantes. Del lado izquierdo podría estar Kevin Castañeda. En el centro, híjole, ahí tengo un poco de duda. Del lado derecho va a estar, evidentemente, Pardo. Y no sé si Alan Medina pueda llegar a estar por ahí. Así es que creo que va a haber cosas importantes, cosas muy interesantes y que se pueden llegar a ver el día de mañana. Yo pondría honestamente mi alineación, la mía, ojo, mía, sería Luis Hernández en la portería, Dedos López, Jared Ortega y Adrián Mora, a ver cómo se acomodan. Y del lado izquierdo estaríamos viendo ¿cómo se llama este muchacho? Aníbal Chalá, perdónenme. En la contención tenemos a Güemes y tenemos a William da Silva. En la media, o en este caso los volantes, que del lado de derecho va a estar Pardo. Del lado izquierdo por ahí va a estar Kevin Castañeda, yo creo. En el centro ahorita tengo una duda por ahí. Y evidentemente, pues hasta arriba ya Estrada, ¿no? Es lo que a mí me gustaría, Estrada hasta arriba. Digo, al final del día yo soy fan. Sin embargo, ya está bien, se acaba de reincorporar. No sé si esté al 100 para jugar. No nos extrañe ver por ahí al Puma Gigliotti. Así es que, pues bueno, señores, creo que eso es básicamente lo que tenemos para el día de mañana. Ahora, si ustedes me preguntan, no merece tal vez una previa completa, algo muy, muy, muy elaborado. Porque, pues, híjole, va a estar muy, muy complicado que lo manejemos en ese sentido. Así es que, pues digo, no tiene tanto sentido hacer una previa completa. Y, pues, lo único que les puedo decir es que en el centro el que me faltaba, Mancuello. Según como bien lo está diciendo por acá Mou, que anda por acá y que ya lo había dicho, esa va a ser la alineación del Toluca. En la portería estaría en una de esas Luis García, Deos López, Jared Ortega junto con Adrián Mora, Chalá, contenciones William y Güemes, y los tres volantes serían del lado izquierdo estaría jugando Castañeda, en el centro Federico Mancuello, por derecha estaría Pardo y hasta arriba estaría pues nada más y nada menos que Michael Estrada. Vamos a ver qué pasa, no estamos seguros. Yo eso es lo que haría. De hecho, me gusta esa alineación para que sea una alineación titular. Valdría ver ahí el tema de Mancuello. No sé qué tal se porte, no sé qué tal vaya a funcionar. Yo creo que esa es la posición natural que juega Federico Mancuello, como un falso 9 o un volante por el centro. Así es que ojalá que les vaya bien. Y pues bueno, señores, después de ver justamente los temas de la escaleta, hemos llegado al final de esta transmisión. Ya hablamos de todo lo que tenemos que hablar. Insisto, señores, vámonos con calma con el tema de los rumores. No se dejen llevar como gorda en tobogán, así de que vámonos y ta, ta, ta. ¿Por qué no? Poco a poquito. Y dejen que trabajen. Dejen que trabajen. Por ahí me decían el tema de Saldívar. Lo repito, me encanta que llegue Saldívar al Toluca. ¿Por qué? Porque va a haber una competencia muy buena en la portería. Y se los digo de una vez, paciencia para los dos porteros. No esperen las atajadas que sea Talavera en su mejor momento. No las esperen, porque no las vamos a tener. El peor año de Alfredo Talavera fue cuando fuimos campeones. Y de ahí tuvo los mejores años y lamentablemente ya no se dio. Lo que quiero decir con esto es, tranquilos y vamos a dejar que las cosas vayan fluyendo. Y sí, no causen falsa expectativa. Yo creo que sí, la salida de este señor es buena, pero también no es como para ser campeones, ni es como para ya estar ahí. Acuérdense, ahorita quedamos en lugar número 15. Si se logran colocar algunos y llegan algunos otros, puede ser que estemos para en verdad estar por ahí peleando una posición en liguilla, ya en la liga. Pero pues con calma, ahorita no podemos emocionarnos. Lo que sí es que después de ver el trabajo de la directiva, creo que lo están haciendo bien. ¿Quién será el capitán para mañana? Pues está fácil, ¿no? Está entre William, Güemes y el que yo les dije, que yo insisto que creo que va a ser él. Mañana lo veremos, señores. Creo que no hay más por hacer por ahí. El tres corto de Saldívar, no, para nada, mi estimado. Insisto, ya me está creciendo el cabello, afortunadamente, ya está creciendo, por eso ya me animé hoy a quitarme la gorra. Así es que, pues bueno, señores, eso es todo el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, Diablas y Diablos, en esta transmisión de Sentimiento por el Diablo. Un jueves más en el cual, pues estamos por acá. Tuvimos mucha participación de la gente, estuvimos muy activos por acá. Más o menos 1,000 personas en total entre todas las plataformas. Recuerden que estamos transmitiendo en Mixer, estamos transmitiendo en Twitch, estamos transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en Periscope y estamos transmitiendo en YouTube. Entonces, entre todas estas plataformas estuvimos en un promedio de 1,000 personas conectadas durante todo el stream. Y ahorita vamos a ver las vistas, ¿no? A cuántas personas les llegó esto, vamos a verlo. Y pues, señores, les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense, en verdad, cuídense. Si pueden, quédense en casa. Y si tienen que salir, pues tomen todas las medidas. No tomen a la ligera lo que estamos viviendo, señores. Les mando un fuerte abrazo a todos, Diablas y Diablos. En verdad, gracias por haberme acompañado. Cuídense y nos estamos viendo el sábado. El sábado, señores, Diablas y Diablos. El sábado tenemos Sentimiento por el Diablo con toda la banda que ustedes ya conocen. Ya saben de quién estamos hablando. Va a estar buenísimo. No se lo pueden perder. Cuídense y nos estamos viendo.